Bienvenidos a Curupertino.
¿A Curupertino?
Hace tiempo que... Sí, bueno, grabo. Ha sido culpa mía, ¿eh? El retraso en esta grabación. Pero
sí, amigo, curva, Matías.
Tengo un plan para que esto vuelva a ser un podcast regular. El mejor podcast regular sobre Apple y sus historias. Alex Barredo, ¿cómo estás?
Muy bien. Con mi, los que los veáis en vídeo, mi taza de Lumon.
Tengo
mucha
envidia
de esa taza. Severance, una taza que compré... Bueno, técnicamente me regalaron la gente de Fuera de Series, pero que vosotros la podéis comprar si tenéis envidia.
Tengo mucha envidia de esa taza porque es la única serie de todas las que me has pedido que vea que he visto.
¿Qué has visto? Tienda.fueradeseries.com. Yo no digo más, no está pagado, no es un mensaje.
Son amigos.
Publicitario, son amigos. Bueno, muchísimas cosas y comentarios. Sabes que este es un podcast de Apple y la gente dirá, oye, hay que hablar de ordenadorcitos y de fundas del iPad. No. Hablamos de productos que no existen, como el coche, de rumores, pero hoy quiero empezar a hablar de lo del Apple TV Plus porque tengo el guión apuntado, el tema de los Oscars.
¿Los viste?
No, yo los Oscars no los veo nunca.
O sea, ha habido años, pero hace tiempo que no trasnocho tanto, ya no soy tan noctámbulo. Me está viniendo bien no ser tan noctámbulo, ¿sí? Pero no, esto no los he visto.
El caso, Apple TV Plus estaba con Los Asesinos de la Luna, nominado a 10 Oscars, 0 estatuillas se ha llevado Tim Cook a casa. No se puede tener todo en esta vida, lamentablemente. No...
Esta de que era de Scorsese, ¿no?
Sí, la de DiCaprio y estos como en Oklahoma y todo este conflicto con los nativos americanos, etcétera. La verdad que un poco pena. El año pasado, hace 2 años, también con esta de El Irlandés, también muy larga, 0 Oscars, Scorsese creo, ¿no? Esta era de Netflix, ¿no? Así que bueno, en fin. Y Napoleón, que esta sí la tenía también Apple TV Plus, 3 nominaciones, 0 Oscars. Bueno, yo francamente, sin haber acabado de ver Napoleón, aunque solo fuera por vestuario, yo sí se la hubiera dado. No sé a qué estaba, quién es el que acabó ganando esa categoría, pero bueno. Entonces diréis, oye, esto no es un poco de tecnología, ¿qué haces hablando de los Oscars? Pues te voy a decir una cosa, porque después de toda esta inversión en películas, aquí llega lo interesante y llega a lo que quiero llegar. Dice Variety, Apple se ha gastado al menos 700 millones de dólares en Killers, los asesinatos de la luna, Napoleón de Ridley Scott y Argyle de Matthew Vaughn. Y comenta la prensa especializada que todo esto, 700 millones, a pesar de que, oye, pues en los cines, poquito, que en los Oscars, nada, etcétera, que dice que le sale rentable. No sé, o no entiendo si es por la contabilidad de Hollywood, esta mágica, pero sinceramente están un poco raros.
A ver, la inversión, el retorno en la inversión no se puede medir en Oscars. Además, ya pasó lo de Coda, que es como llegar y besar santo, y se sigue hablando de que esa película era como muy simple para ganar el Oscar a mejor película, ¿no?
Bueno, a ver, el tema es que de estos 700 millones invertidos, pone que Variety, solo han generado 400 millones en taquilla, de los cuales el 50% son para los cines. Apple hubiera preferido que fuera el 30%, ¿no? Por temas de costumbres. Son sus costumbres y hay que respetarlas. Pero, tío, o sea, yo lo entiendo. Te gastas 700 millones y en taquilla, no sé, en esto de comprar para alquilar que aparece por ahí, ¿sabes a lo que me refiero? Uh-huh. En Amazon, no sé, me parecen muchísimos millones. Y lo que quiero decir de todo esto es, está muy bien, invierten mucho, buenas series, buenas pelis, etcétera, pero a lo mejor estamos sufragando el pato cada vez que te compras un Apple Watch con un 50% de margen de beneficio y luego, en vez de bajarte el precio de los Apple Watch en el futuro, porque dicen, bueno, ya tenemos suficientes millones, necesitamos competir, se lo están gastando en Napoleón de Ridley Scott, ¿no?
Claro, entonces, es que a lo mejor ese es el tema. Apple va a seguir el mismo camino que HBO con HBO Max, etcétera, y se va a dar cuenta que la calidad A lo mejor tiene un sobreprecio y es hora de hacer novelas turcas de un hombre y una mujer de diferentes estratos sociales, se enamoran y eso te lo vendes como churros, ¿no? A mí sí. Un dato que me hizo mucha gracia, ¿cuál? Es que de estos 700 millones de dólares que tú hablas, 40 millones estaban relacionados con medidas anti-COVID para los asesinos de la luna. Esos son muchos test de antígenos. Muchísimos test de antígenos.
Depende de quién haya sido el que se lo ha conseguido. Si ha sido un mangui de un sitio, de un partido, o un mangui en otro. Esto, para los que nos escuchéis de América, están surgiendo en España muchas tramas años después de cuando aquellos temas de las mascarillas. Pero bueno. Una posibilidad, varios años de rumores, es que Apple TV Plus acabe siguiendo la tendencia e incorporando anuncios. A mí no me gusta la Apple esta que mete anuncios en todo, sinceramente. Pero bueno, ¿vale? O sea, es decir, no se puede tener todo. Una compañía con tantísimo dinero, pues siempre va a querer más dinero. Vamos a ver los precios, vamos a ver cómo se queda, pero siempre que los anuncios, tío, son como algo ajeno a Apple. No logro yo. Acostumbrarme a una Apple que saca tantísimo dinero con los anuncios
sí.
en la App Store, en diferentes categorías a las que se quiere mudar. El otro día decía un chiste, digo, te van a poner anuncios hasta en Siri, ¿sabes?
Ya. Yeah. Bueno, no sé. Sí, además están como haciéndolo de una forma muy parecida a como Google vende publicidad, quieren montar como una API para segmentar la publicidad, incluso dentro de Apple TV Plus. Bueno, pues vamos a un mundo en el que Apple vive de la publicidad como todo el mundo y ya no tanto de los iPhones que también.
O sea, los iPhone y la publi. A ver, no lo sé, yo no me voy a quejar de la gente que vive de la publicidad, pero de Apple, contento un poco. Sobre todo por imagen, pero bueno, no sé, al final el dinerito trimestre a trimestre al final acaba siendo grande. En fin, una cosa del futuro de Apple TV Plus, y con esto ya cerramos esta sección, es que se confirmó hace un par de semanas que Neuromancer, o la traducción en español Neuromante, la obra de William Gibson, la ha comprado Apple para hacer una adaptación, 10 episodios, no sé si será 2025 ya cuando acabe saliendo. Y tiene buena pinta, ¿vale? Va por el creador este, ¿cómo se llama? Graham Roland, que tiene una cosa muy buena, por cierto. Ahora que hablábamos de nativos estadounidenses, Dark Winds. Si no la habéis visto, vedla. Muy, muy, muy rica. No está en Apple TV Plus. No sé dónde está. La podéis encontrar en vuestro videoclub favorito. Pero está bastante bien. Así que me da bastante buenas vibras o buena onda que sea este el encargado de traer esta adaptación de Neuromancer, porque era bastante, bastante difícil.
Me recuerda un poco a lo, sí. a lo que hace Jeff Bezos con Amazon Prime. Bueno, digo Jeff Bezos, pero es la gente de Amazon Prime, que es apelar a los geeks y a los freaks de, pues de este tipo de novelas de ciencia ficción. O de fantasía, en el caso del Señor de los Anillos, etc.
Sí, a ver. Lo hemos comentado varias veces, no es que se estén centrando mucho en ciencia ficción, pero todo lo que hacen de ciencia ficción está bastante, bastante, bastante bien en Apple TV Plus. Por último, una cosa que sí que ha estado bastante bien dentro de que es algo como muy específico, no sé si lo llegaste a ver, Apple hizo un corto.
Me lo puse un minuto, sí, son 15.
No te culpo. Bueno, para los que os lo hayáis perdido, porque esto ha pasado bastante desapercibido, Apple, para promocionar el iPhone 15 Pro y sus cámaras, contrató a Takahashi Miike, el director japonés, para rodar un cortometraje llamado... ¿Cómo lo habían llamado aquí? Bueno, está basado en Midnight, un manga más viejo que el sol. Son 19 minutos, grabado con el iPhone, pero ya sabes, o sea, un iPhone, pero luego unos sets de cámaras, una iluminación de no sé qué, lo cual está muy bien para demostrar las capacidades y que la veáis que ahora que ya tiene los subtítulos, porque antes no tenía los subtítulos. También interesante el making of, sí, es decir, si no os interesa mucho la historia, que es un taxista loco, etcétera, en medio y con temas de mafias, veis el making of de cómo este director, la verdad, bastante carismático, bastante... Joder, Takahashi Miike, ¿a ti te suena la película?
Vamos, seguramente no me va a sonar, así no te preocupes.
Ichi the Kill o algo así. Como de El año Catapún, bueno, pues es una película de estas raras de culto, de género, etcétera. Está bastante bien. Bueno, pues Takahashi Miike, un poco un loco japonés que de repente le dan dinero para hacer pelis y quedan cosas muy, 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 muy guapas. Y Apple ha dicho, pues vamos a darle dinero. Y un iPhone 15 Pro. Y que haga lo que quiera un rato.
Tengo que añadir una cosa antes de dejar de hablar de series y películas. El último episodio de Parsec lo grabaste tú con Javier Tapuerca, yo no estaba, y no recuerdo un episodio que haya recibido feedback tan positivo en los comentarios de iVoox, de YouTube, etc.
¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer, amigo? ¡Ay! La calidad es lo que tiene.
Donde esté en la fin. Experiencia de un podcaster.
En fin. Hablemos de los MacBook Air. Por cierto, ya los oyentes ya los tendrán en su casa, se habrán cansado de probarlos. Dicen, bueno, ya no me espero que los de Cupertino los comenten. Pero nuevos MacBook Air con M3.
Sí, muy uno similar. De estos anuncios de repente con una nota de prensa, ¿no? Y nada, basándose en los periodistas que rápidamente publicaron sus reviews. Yo creo que lo más importante es que dan pasos atrás con respecto, quiero decir, dan pasos atrás en el buen sentido, que habían empeorado con el M2, por ejemplo, los módulos flash de memoria de almacenamiento. Vuelven a ser, la base son 256 gigas, pues vuelven a ser dos módulos de 128 gigas.
Eso es.
Entonces son más rápidos que los que teníamos en la memoria flash del anterior, del M2. O sea, me he explicado como el culo, pero más o menos el concepto se entiende, que dando ese paso atrás, vuelven a las velocidades de escritura y de lectura.
El modelo base este baratito, entre comillas baratito, ya sabes que con Apple barato no hay nada. Son 256 gigas de almacenamiento, 8 de gigas de RAM. Las discusiones de los 8 GB de RAM ya paso de seguir usándolas.
Pues yo no. No puede ser, no puede ser. Es que yo tengo 16 GB en mi MacBook Pro y es que se me quedan cortos. Pues imagínate 8 GB. No puedes vender un ordenador tan potente, con un chip tan potente, con una velocidad de la memoria de almacenamiento tan potente y luego meterle 8 GB de RAM. Es que no tiene sentido, pero bueno, ya lo arreglarán en futuras generaciones.
Ha habido muchas quejas al respecto. Dicen, no, es que la gente de los youtubers y los podcasts y los blogs de Apple siempre se quejan de los 8 gigas y luego la gente los compra con patatas. La gente los compra con patatas porque es la opción más barata. Lo que nos estamos quejando es que dentro de 3 años, incluso para los Pepitos y Juanitos que se lo compran para la universidad y usar ofimática, van a ser productos que no pueden ser actualizados de ninguna forma. No es que le puedas poner luego más RAM o más almacenamiento o nada. Entonces, nos quejamos un poco a largo plazo. Y tampoco creo que, Matías, tú es que estés ahí con entornos virtuales y editores de vídeo para consumir esos 16 gigas, ¿no? Para que te parezcan...
No, con unas cuantas pestañas muy pesadas de Chrome, ¿no? Unas cuantas pestañas de Shataka.com y con algún editor de audio ya es suficiente para llenarlo.
Pues para reducir el consumo de RAM en tu navegación web, usa un bloqueador de anuncios, Matías. Te puedo recomendar. No, pero bueno, sí es cierto. La verdad que en este sentido, oye, bastante mejor. Mismo rendimiento que los en MacBook Pro con el procesador, si es el mismo que os compráis. En este sentido, bastante, pues eso, una cosa esperable. La gran diferenciación sigue siendo que no tiene refrigeración activa, es decir, no tiene ventilador, con lo cual...
También es la gracia del portátil. Claro. Yo creo que, por ejemplo, Elena... Preferiría mil veces mi mujer un MacBook Air que el MacBook Pro que tengo yo, que es un poco más gordito, que igual no le cabe en su bolso o lo que sea, ¿no?
Sí, pues... pero vamos, que lo sepáis, que si vais a estar algún día con los videojuegos, etcétera, o alguna historieta así un poco más específica, pues ya sabéis que ahí vais a perder un poco de rendimiento.
Me alegra que saques este tema. ¿Te acuerdas que me compré el Death Stranding cuando salió en la App Store hace como 2 meses?
Pues no.
No lo había ni abierto. Pues el juego lo empecé el fin de semana pasado y va increíble. Va increíble en mi MacBook Pro. Yo tengo un M2 Pro, ni siquiera es el Max ni nada de eso. Y va muy, muy fluido. Es cierto que está limitado a 60 frames por segundo, que no es como un Windows que te va a 120, ¿no? Pero las texturas a tope, me parece que la resolución son como 2K. y va muy, muy, muy bien. Conecto el MacBook Pro a la tele por HDMI, uso el mando de Stadia, que se quedó muerto de risa cuando cerró Stadia, y va perfecto, va muy bien el juego.
Pues aquí lo tenéis, exclusiva de Cupertino. Un juego de 2019 va bien en un ordenador de 1.700 euros o lo que se haya gastado Matías.
Es un comienzo, es un comienzo.
Es una broma, amigos, es una broma. Pero es que me hace gracia cada vez que la gente hace las pruebas con los Mac, no solo con el Death Stranding, sino con el GTA V. Es decir, tíos, 2013-2014, el jueguito, que ha tenido mejoras y algunas cositas, pero chatos, no sé. Vamos a pedirle un poco más a nuestros Mac, ¿vale? Para, sobre todo si queremos hablar del tema de competición o de equivalencia en tema de videojuegos. ¿Me comentas rápido, hasta que me comentes mejor la semana pasada, todo este rumor de comentario de Bloomberg de unas posibles reuniones entre Google y Apple para Gemini o qué pasa?
Sí, bueno, la semana que viene a ver si salen más rumores, lo que se sabe. Y es bastante sorprendente, lo publica Mark Gurman. Y se ve que no tiene muchos detalles por cómo lo publican. Apple se ha estado reuniendo con Google, me imagino que hay una cenita Tim Cook, Sundar Pichai, para integrar Gemini, que es el modelo de inteligencia artificial de Google.
Ah, tú no pronuncias Gemini, tú ya, Gemini como yo aquí, como un paleto. Tú,
bueno, Geminis me suena muy, muy horóscopo, ¿no? Bueno, para integrarlo en iOS 18 de alguna forma. Ok, esto es bastante chocante porque todos esperábamos que Apple sacase sus propios modelos de lenguaje y los integrase de alguna forma. Incluso puede que de generación de imágenes, integrados en fotos, etcétera, sí. Y saliesen de alguna forma en iOS 18 y como es Apple, pues a lo mejor con una ejecución en local, con la inferencia de las respuestas en local. Pues no, se ve que están negociando con Google, también han negociado con OpenAI para hacer algún tipo de cosa con sus modelos de inteligencia artificial. Esto, por ejemplo, he leído a Ángel Jiménez, que él cree que esto vamos a tener que cogerlo con pinzas, porque a lo mejor no es vamos a reemplazar Siri por un Gemini, que parece una cosa bastante improbable, sino sí. Que van a integrar una serie de cositas, como ha hecho Samsung con los Galaxy, para que el iPhone no se quede atrás en temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, lo del Galaxy del Circle to Search, que es que básicamente rodeas una cualquier cosa en la pantalla y la inteligencia artificial te dice lo que es, pues esto, que Apple lo viene haciendo en fotos con ¿qué planta es esta? ¿Qué raza de perro es este? Pues a lo mejor ahora pues se lo contratan a Google, porque Google ha dado un paso muy grande con esto, con su modelo de inteligencia artificial. No sé exactamente cómo piensan implementarlo, pero me parece interesante porque refleja que Apple se está quedando por detrás en inteligencia artificial, ¿no?
Yo tengo muchísimas opiniones al respecto, pero como ninguna está basada en más o menos elementos sólidos, pues me las ahorro y la semana que viene lo comentaremos un poco más adelante. A mí me gustaría, por decir más que mis opiniones de cómo va a ser, sino lo que me gustaría, es que Apple fuera eligiendo los mejores modelos de ejecución local. Es decir, que Apple cogiera todo ese dinero que hemos dicho que se gasta en el Napoleón, etcétera, y se lo diera a Microsoft o a OpenAI o a Google o a Anthropic o a Mistral, los creadores de Mistral o los creadores de Midjourney o quien sea, me da igual, mientras esté todo bien licenciado, y que coja ese Gemini Nano, por ejemplo, que es suficientemente pequeño como para ejecutarse en local en los nuevos Galaxy. Por cierto, no en los Pixel 8 Pro, es de broma. O sea, no sé si es la gente que estáis escuchando un podcast de Apple, pero si esto en vez de Cupertino fuera un podcast de Google, os juro que estábamos 30 segundos riéndonos de la vergüenza que es hacer un modelo de ejecución local que funcione en el Samsung y que no funcione en tu propio Pixel, con tus propios procesadores. Eso es una vergüenza para Google increíble. Sigo. Diferentes futuros del sistema operativo pueden tener incorporados varios de estos modelos dentro del teléfono, ¿no? Dentro de las librerías, dentro de la carpeta System 32 del iPhone. Y ahí las diferentes aplicaciones se pueden conectar por API y pueden decir, oye, API de identificación de imágenes, API de generación de texto, API de retoque digital, ¿sabes? Diferentes cosas. Sí. Y que los entrenamientos incluso los puede hacer Apple con la empresa que ha diseñado el modelo. de tal forma que sea algo más especializado, pero sobre todo a mí lo que me importaría en este caso es que sean elementos en local. Uh-huh. Por temas de privacidad, por temas futuros y por temas al final, pues para aprovechar toda esa potencia loca de los teléfonos y es para que funcionen offline. Y porque ya sabemos que si empiezas a hacer llamadas a servidores externos, al final te lo van a acabar cobrando. Entonces, pagar 2.000 euros por un iPhone súper potente y luego encima tener que estar pagando la suscripción no sé qué, para que para tener estos software de funcionando, paso, tío. O sea, yo paso.
Pues ya veremos, yo creo que va a ser una WWDC muy, muy importante para Apple y muy interesante para nosotros cubrirla, así que me quedo a la espera.
Pues sí, a ver, amiguitos, y ya tenemos todos 17.4, el sistema operativo, yo me lo instalé el otro día, ya me salió la pantallita para elegir navegador,
sí.
Que por cierto, ya sabemos, o al menos ya hemos podido inferir, los que nos lo hemos instalado, que la lista de elección de navegador, el orden es aleatorio, cada uno tenemos uno diferente,
sí,
¿vale? No recuerdo ahora mismo cuál es el que me salió al principio.
Yo me puse Edge porque es lo mismo que uso en el Mac, el de Microsoft. Sé que mucha gente le parece una locura que use el navegador de Microsoft en Mac, pero no me gusta en el iPhone porque tiene la barra arriba y yo de Safari estoy súper acostumbrado y me gusta más
que la barra. ¿No se puede configurar para ponerla abajo?
Creo que no, creo que me parece la verdad que lo intenté, pero no encontré la opción.
A mí el orden que me salía el primero, Onion Browser, el de Tor, luego Firefox,
comprar drogas.
Luego yo.com, luego Edge, luego Yandex, etcétera. Y luego ya, como en séptima posición, Safari, Brave, etcétera. Bueno, sobre el tema de elección de navegador, hay algunas cositas en el 17.4 que imagino que poco a poco Apple mejorará. No es algo que, según los expertos, que infringe la ley de mercados digitales, pero sí es cierto que, por ejemplo, el típico menú que ahora Apple está obligado a tener o el típico ajuste de elegir navegador predeterminado, de la misma forma que los ordenadores de escritorio, etcétera, sigue estando dentro de los ajustes de Safari. Y no es intuitivo para la gente, pero si hemos visto dos comunicados, tanto de Firefox o de Mozilla Firefox como de Brave, los creadores de este nuevo navegador desde hace unos 3 años, que están aumentando sus usuarios. No sabemos si esto va a ser algo a largo plazo, si solamente es un poquito más de personas, pero bueno, lo cual indica que al menos hay gente que está explorando vida más allá de Safari, ¿vale?
Yo he visto gente quejándose de que ahora te salga la opción de elegir navegador. Pues es gente un poco triste, la verdad. Esto lleva pasando en Windows y lleva pasando en todos sitios un montón de tiempo y a nadie le molesta tener que dar un paso más para elegir un navegador.
Si esta es la queja de la gente, pues chico, lo que no sé, o sea, me parece completamente banal. Vamos a acabar el episodio comentando todos estos temas de la ley de mercados digitales. Ahora ya hemos dicho... bueno, no solo que entra en vigor, hemos comentado varias ocasiones cómo van a ser las nuevas tiendas de aplicaciones, la nueva distribución en general de programas en los iPhone y tenemos algunas novedades. Una con la que quiero comenzar ahora, porque la semana que viene vamos a tener que comentar más cosas, es que dentro de uno de los cambios de los términos de servicio de Apple, aparte de ofrecer aplicaciones de chatbots, que esto antes no estaba prohibido, es decir, estaba prohibido, según las normas de Apple, que hicieras una aplicación que simplemente fuera un chatbot, ¿vale? Tenía que tener más cosas, no podía ser simplemente una cajita para hablar. Han añadido que puedes tener mini aplicaciones. ¿Recuerdas que decían que tu app no podía ser una especie de tienda de mini apps para no hacerle competencia? Y nos quejábamos, pero si esto es lo que hace WeChat en China y les decíamos que tenían trato preferente, bueno, pues esto ya años y años después lo han dejado claro en los términos de servicio, así que vamos a ver qué tipo de cambios vemos por aquí, sobre todo en aplicaciones como Facebook o como Snapchat, que yo creo que pueden tener mucho al respecto, con diferentes funciones, etcétera. Discord incluso me viene a la mente, minijuegos, etcétera. Y luego lo de los juegos emitidos en remoto, que esto es lo que permitía aplicaciones como GeForce Now, de forma nativa, las de Microsoft, etcétera, después de que Apple estuviera meses prohibiéndolas, bueno, años prohibiéndolas, y lo intentaron hacer por el navegador. Ahora Microsoft dice que ya no quieren hacer una aplicación nativa. Y Dios, o sea, la mejor forma de jugar videojuegos de súper alto rendimiento en un iPhone y lo ponías en la tele y ya está, y te ahorrabas comprar una consola o con un iPad, y Apple te lo prohibía, ¿no? Te decía, no, vete con Safari, no sé qué.
Yo lo que he visto es que todavía no ha llegado ninguna App Store alternativa, ¿no?
No, de momento no. De momento al menos yo no he encontrado ninguna. Os voy a enseñar la de Setup, que seguramente muchos conozcáis, esta suscripción en Mac, que es, digamos, un pago que tú haces todos los meses, y tienes una licencia durante esos meses, mientras la estés pagando, para un montón de aplicaciones que, digamos, sean asociados, una especie de cooperativa de aplicaciones.
Sí, lo describen como el Netflix de las apps, ¿no? Porque es como, vale, tienes tus películas, no, tienes, sí, tus apps y las puedes usar por una suscripción.
Exacto. En Mac es fantástico, mucha gente la tiene porque al final son muchísimas y muchísimas aplicaciones y al menos 3 o 4 seguro que te van a ser interesantes. Bueno, pues esto ya han anunciado que va a llegar a los iPhone. Perfecto, ¿vale? Pues imaginaos, si esto del Netflix de aplicaciones no os tiene sentido, Apple Arcade, los que uséis Apple Arcade, pues mientras tienes Apple Arcade, hay juegos que puedes jugar gratis porque están dentro de este catálogo. Bueno, pues Setup va a lanzar su propia tienda. Y por aquí es donde vamos a ver bastante innovación. Hemos visto algunos anuncios de desarrolladores europeos de tiendas para nivel corporativo, hemos visto los de Epic Games también que van a lanzar su tienda, hubo algunos problemas que ya comentaremos. Los de Alt Store, yo creo que son los que más van a dar que hablar cuando lo lancen, no lo tienen listo aún, pero yo creo que Alt Store, cuando empiece a estar distribuyendo, creo que va a ser el gran cambio de paradigma a la hora de, pues eso, unos desarrolladores conocidos que creo que van a tener un énfasis en tener una tienda, no miles y miles de aplicaciones, pero algunas que, oye, van a estar cuidadas. No, seguramente no todo el mundo pueda enviar sus aplicaciones, como en la App Store, etc. Y ahí veremos cosas que siempre hemos querido, los iPhone, clientes de BitTorrent, emuladores, etc. Yo creo que todo esto lo vamos a ver en el futuro de Alt Store. Así que muy bien, simplemente hay que esperar. Otro cambio, Apple ha quitado para algunos desarrolladores, ¿te acuerdas esto de que tenías que tener un recurso financiero, de como una carta de crédito de 1 millón de euros?
Sí.
Bueno, pues eso ha dicho Apple que no hace falta si tienes algunas condiciones como desarrollador para que, digamos, no esté esa restricción, que a mí no me parecía excesivamente mal, pero bueno, me parece fantástico que esté. Y otro cambio que ha hecho Apple de última hora, antes de la entrada en vigor de esta normativa, es que va a permitir distribuir aplicaciones desde la web directamente, ¿vale? Que esta era una de nuestras grandes quejas. El problema es que para poder hacerlo, la limitación que Apple te va a poner, que de nuevo es un poco raro que Apple decida las limitaciones con respecto a elementos de la App Store, uh-huh, es que tú tengas una distribución previa en la App Store con, creo que como 1 millón de instalaciones, es decir, que seas como un desarrollador veterano en la App Store. Y si lo eres, ya puedes distribuir tu aplicación de programa de contabilidad, otro videojuego, desde la web de tu propia empresa. Lo cual es curioso, porque no necesitas esas condiciones para hacer una tienda de aplicaciones, pero sí las necesitas para distribuir tu propia aplicación de forma independiente. Es un poco raro, pero bueno, imagino que serán elementos que entre la Unión Europea y Apple y las quejas, etcétera, irán.
Pero distribuirlas desde la web, ¿te refieres a que son esto que se llaman las PWAs? Las
no, 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 a que puedas entrar en contabilidadpepito.com y ahí instalarte el Pepito 2024, tu programa para hacer la renta, ¿no? Y te instales la aplicación.
Vale,
eso
vale.
Es que Apple, o digamos, el sistema operativo, te va a permitir instalar esa aplicación, gestionar los envíos, las actualizaciones, etcétera.
Vale, vale, vale. Como si fuera en Mac, vale, esto es estupendo.
Pero solo para desarrollar, sí. Es decir, tienes que pedirle ese permiso a Apple.
Pues suena todo muy un poco mafioso, pero bueno.
Sí, a ver, están abriendo bastante, ¿vale? Están abriendo bastante con respecto a lo que vimos hace un mes, y yo imagino que entre la WWDC y las diferentes consideraciones, quejas y recomendaciones de la Comisión Europea para la salida del próximo iPhone, esto va a ser ya o debería de ser mucho más similar a lo que vemos en Mac. Vale, es decir, pues diferentes tiendas de aplicaciones.
En cuanto los yankees se sientan envidiosos de lo que hemos conseguido y lo que podemos instalar en Europa, yo me sentiré satisfecho con todos estos cambios.
Hay algunas cosas muy, muy raras, pero bueno, en fin. No me quiero entretener mucho en las peleas que ha tenido estas últimas semanas Apple con Epic, porque
sí, pues ya es un poco, al final.
Entre comillas. Pero sí, me gustaría comentaros una cosa a los oyentes para acabar el podcast, y es que recordáis que uno de los pasos atrás de este 17.4 o de esta, digamos, los cambios para la ley de mercados digitales, Apple decía: vamos a permitir estas tiendas de aplicaciones, este nuevo tipo de distribución, pero la ley no nos obligaba a nada en ese sentido, a quitar las aplicaciones web progresivas. Es decir, que tú no podías entrar en Instagram.com y darle instalar en tu iPhone.
Sí.
Y entonces lo que se te creaba era un icono de Instagram que se abría pantalla completa, etcétera. Esto dice Apple, ya no lo podemos ofrecer.
Por la cara.
Entonces lo que cambiaba era que ese icono te volvía a abrir Instagram.com, pero en el navegador normal, con la barra de navegación normal. No es un gran problema, pero sí que pues te creaba algunas diferencias, porque Apple siempre había dicho: si no quieres la App Store, distribuye aplicaciones por la web, que es lo que han hecho tantísimos desarrolladores los últimos 15 años. Y ahora Apple dice: vale, mira, tenéis razón, vamos a seguir manteniendo esta posibilidad de las aplicaciones web progresivas, o las PWA, que es como se llaman según las siglas, pero solo con el motor de renderizado de Safari. Porque ya sabéis que ahora uno de los cambios es que los navegadores van a poder tener su propio motor de renderizado y de ejecución de librerías diferentes. Con esto acabo, Matías, porque a lo mejor os parece un poco estúpido, no quiero parecer yo Mulder, pero Apple permite, por ejemplo, que Chrome tenga su propio motor de renderizado. Imagino que Google está trabajando en ello. Bueno, sabemos que Google está trabajando en ello. En las próximas semanas o meses llegará y será diferente del de Safari, con sus propias versiones. En cuanto llegue, pues tu navegador Edge del iPhone, el Brave, todos estos acabarán actualizándose si deciden hacerlo. Y otros seguirán siendo, digamos, skins de Safari, ¿vale? Con tus diferentes opciones, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, un desarrollador cualquiera, por ejemplo, Mozilla, puede coger este motor de renderizado y empezar a añadir un montón de tecnologías que Apple no quiere.
Vale.
O que, digamos, le ponen en competición con APIs que Apple nunca ha puesto en el Safari para que no compitan con las aplicaciones instalables. Con lo cual, ese navegador, de facto, se iba a convertir en un método de distribución de aplicaciones muchísimo más completas.
Vale. Que no es por seguridad, sino por no competir con la App Store.
Por una parte puede ser por seguridad, porque al final estás ejecutando código de un montón de formas, que es, por ejemplo, si nos retrotraemos 15 años, ahora podría haber un navegador que soportase Flash. Vale. Bien. A nadie le interesa. Pero por tener ese ejemplo, Flash, tú podías tener videojuegos y de redistribuir videojuegos hechos en Flash, pues la verdad, pues con sus limitaciones de su época, pero ya no estaban en la App Store. Entonces, había consideraciones de seguridad, consideraciones de mala calidad de software, pero también consideraciones de competencia. Vale, bueno, imagínate, mañana se inventa no sé qué tecnología, o ahora mismo no te sabría decir una específica, pero que permite extraer un montón más de funciones de tu teléfono a través de ese navegador o de esa ejecución de ese motor de renderizado que Safari no te permite. Y que solo, o que son equivalentes, o incluso a lo mejor superiores a las nativas del teléfono.
Vale.
Ahí ya entramos en un futuro en el que Apple ni se queda con esta Core Technology Fee, ni el 5%, ni el 15%, ni el 30%, ni nada. Es decir, se abre un cajón eso. Y decíamos, vale, por esto habéis quitado las PWAs, para que no compitan. Y el hecho de que vuelvan, pero solo con el motor de renderizado de Safari, me da la razón en este sentido de que no es un cambio técnico, sino una decisión de negocio. Puedo entender algunos argumentos de privacidad, pero siempre me parecen un poco cortos porque siempre pienso que se pueden llevar al sistema operativo. Pero bueno, me da un poco de rabia, pero eso sería muchísima más libertad. Al final es, tienes tu dispositivo, has pagado por él, quieres ejecutar ceros y unos de la forma que tú quieras. Fin. Que este futuro de estos motores de renderizado alternativos, etcétera, te permite instalar Android en tu iPhone, literal, pues vale. Enciende el iPhone, usas iOS de bootloader para entrar en una máquina virtual que ejecute Android o sistemas operativos enteros de consolas, ya no emuladores. Es decir, tú puedes coger, yo qué sé, un dump de la Dreamcast y decir, pues venga, aquí, a apilar. O de un ordenador de Mac antiguo, un montón de cosas. Es decir, al final, la libertad de ejecución de software, los pasos son infinitos, ¿vale? Y las posibilidades, sobre todo. Así que, bueno, estoy un poco enfadado con esta limitación, pero imagino que en el futuro acabará quitándose.
Sí, yo siempre me acuerdo de César Alierta, que en paz descanse, porque nos reíamos de él cuando decía que él puso, bueno, Telefónica puso las redes y los que se llevan dinero son Netflix, etcétera, etcétera. Pues Apple, con tal de no dejar de cobrar el 30% sobre todas las aplicaciones y servicios, la que está liando, ¿no? Pero, sí. Pero bueno.
Yo creo que esta normativa es buena. Yo creo que esta normativa nos va a dar mejor uso para nuestros iPhones. Y vamos a ir viéndolo. Así que la semana que viene os comentaremos más posibles cambios. Ha habido una reunión bastante importante de uno de los vicepresidentes legales de Apple en la comisión, hablando con desarrolladores locales también, y va a haber cambios. Y en nada es la WWDC, así que seguramente veamos ahí cositas de esto del Gemini, que decía Matías, y posibles elementos de inteligencia artificial. A nivel de hardware, el otro día leía que llevaban más de 500 y pico días sin actualizarse los iPads, y andan los rumores de que puede haber nueva remesa de modelos. Sí. No sé si para la semana que viene estarán o no. También están los rumores de que se puede acabar descontinuando el iPad mini. No lo sé.
Qué malos tiempos para los productos mini, ¿eh? En fin.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Con esto nos despedimos. Echad un vistazo al cortometraje de Takahashi Miike. A ver qué os parece, ahora que tiene los subtítulos. Hasta pronto.
Hasta la próxima.